Hemos tenido una lectura en Éxodo, capítulo 2, a partir del versículo 11. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento para leer Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 6 al 12. Dice: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Señor, ahora que tenemos frente a nosotros tu palabra y nuestra vida, te pedimos que vos nos ayudes y nos hables, como vos siempre lo haces. Señor, que tu Espíritu se mueva con libertad en nosotros en esta mañana. Y que vos actúes en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nos estimules en la fe y en el servicio a vos. Bendecinos, Señor. Reconfortanos. Te necesitamos en nuestra vida. Por eso te pedimos esto, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Estos dos pasajes nos hablan de un Dios que es soberano, de un Dios que actúa, y que actúa como Él quiere y cuando Él quiere hacerlo. Y que a veces nos sorprende con indicaciones que no son las que más esperamos. Si uno piensa en Moisés, ¿qué esperaba Moisés? Que Dios hiciera aquello que iba a hacer, porque Dios iba a sacar a los israelitas del dominio de los egipcios. Y entonces va y se manda un poco solo y antes de tiempo, y probablemente podremos decir sin estar lo suficientemente preparado, pero va y termina haciendo lío. Y tiene que esperar, porque Dios iba a sacar al pueblo de allí. Y Dios iba a usar a Moisés para sacarlo de allí, pero en otro momento. Y aquí tenemos este relato que a mí no deja de conmoverme. Lo hemos conversado con los ancianos en la última reunión del consistorio. Y ahora vamos a tratarlo con un poquito más de profundidad. Hay palabras allí que nos llama mucho la atención, especialmente versículos 6 y 7. ¿No? Versículo 6, ¿no? Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Yo no sé lo que sienten ustedes cuando leen esto, pero que el Espíritu Santo le haya prohibido a Pablo y a sus colaboradores predicar la palabra en un lugar, a mí me sorprende, por lo menos de primera mano, en primera instancia, ¿no? Les impidió que predicaran la palabra. Uno dice, no es que era algo que había dudas sobre si es bueno o es malo que uno haga. Es predicar la palabra, anunciar el Evangelio. La gente tenía necesidad, sí, tenía necesidad. ¿Necesitaban escuchar el Evangelio? Sí, necesitaban. Sin embargo, Dios tenía otros planes en ese momento y les impide predicar la palabra de Jesucristo. Lo que nos hace pensar, tanto como iglesia, como familia, como individuos, en que hay cosas que a veces son naturalmente buenas y que uno las puede encontrar un millón de argumentos en la Biblia y demás para convencer a Dios de que eso tiene que ocurrir hoy y ahora, y sin embargo Dios dice, no, en este momento yo quiero llevar la cosa por otro lado. Es decir, Pablo venía haciendo su viaje de este a oeste, y de golpe, si él seguía en esa misma línea, llegaba a Éfeso, que era la ciudad más importante de Asia. No de Asia de Oriente, sino de Asia allí, dentro del dominio de los romanos, ¿sí? Ahora, si él llegaba ahí, era lo más natural, era seguir simplemente el rumbo del viaje. Y Dios se lo impide, y va hacia el norte, porque se lo impide, no sabemos cómo, pero se lo impide, entonces va hacia el norte. Y cuando va hacia el norte, se va acercando a Bitinia, que era otro lugar con muchas ciudades florecientes, donde también hacía falta que el Evangelio fuera propagado, y Dios le impide de vuelta. Incluso dice, el Espíritu de Jesús le impide que él anuncie el Evangelio en Bitinia. El mismo Jesús que les había dicho que vayan y prediquen el Evangelio hasta lo último en la tierra, ahora estaba allí impidiendo a Pablo anunciar ese Evangelio. Es sorprendente, para mí por lo menos es llamativo, que Dios tenga esas formas de obrar que a veces no entendemos. Así que, en definitiva, este primer punto, que es lo que más quizás me extenga en esta mañana, es que Dios dice cuándo y dónde. Dios dice cuándo y dónde. Es decir, todos los que hemos leído las cartas de Pablo, no podemos pensar que Pablo no oró antes de hacer este viaje. Que uno diga, bueno, Pablo se mandó solo. Si fuera Pedro, quizás uno podría decir, bueno, estaba haciendo sus cosas, así como hacía Pedro, me digo, a las apuradas, pero de Pablo parece una persona mucho más obsesiva, mucho más meticulosa, mucho más preparado para hacer las cosas, ¿no? Sin embargo, más allá de toda la convicción que él tenía para ir hacia Asia, Dios se lo impide. Probablemente hubo gente que ofrendó, porque Pablo les contó de este viaje que querían hacer para llevar el Evangelio, y hubo gente que contribuyó a la extensión del Evangelio, pero no fue para el lado que se pensaba que iba a ir, porque Dios mismo se encargó de impedírselo. Había necesidad espiritual en Éfeso, claro que la había. De hecho, pasa el tiempo y Pablo llega a Éfeso. Había necesidad espiritual, había gente que necesitaba encontrarse con el Señor, también había en otros lados. Pero había incredulidad, había desconocimiento, había inmoralidad, había paganismo, había un montón de cosas que hacían necesaria la predicación del Evangelio en ese lugar en el que Dios le dice, no, por ahora no, yo quiero que vayas para otro lado. Como decía, el camino era lógico, era por donde venían yendo. Tienen que desviarse porque Dios se lo impide. Y no una vez, sino dos veces tienen que desviarse. No se nos dice cómo es que el Espíritu les impidió predicar. Pero parece que no es simplemente una convicción así, ¿no? Porque después se destaca con claridad, sí, cómo Dios les revela dónde tienen que ir. Simplemente dice que se les impidió. Quizás por circunstancias de fuerza mayor, no lo sabemos. Pero nos pasa esto a veces en nuestra vida, que uno entiende que hay cosas que serían buenas para nosotros, pero sin embargo no sabemos por qué Dios dice ahora no, y nos impide acceder a tales cosas. Y quizás es necesario dar toda una vuelta para llegar en un momento que nos agarre mejor parados a ese lugar. Dios tiene sus propósitos. Y es fácil, más es fácil, a veces es difícil ya obedecer a Dios cuando uno entiende por qué Dios quiere tal o cual cosa. Pero cuando uno no entiende, todavía es más difícil. Porque no se entiende humanamente por qué no ir a predicar a Éfeso. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no seguir el viaje como venía? Ya en su primer viaje misionero, Pablo tiene que desviarse e irse hacia Galacia, aparentemente por una enfermedad que tenía y demás. Así que ya es el segundo viaje y tampoco puede. No puede hacerlo. No se nos dice por qué el Espíritu les impidió predicar. Podemos tener hipótesis, como decía. Quizás la gente no estaba preparada, quizás Dios había preparado a la gente en otro lugar, pero ¿por qué Dios preparó gente en otro lugar cuando esto le quedaba más de camino y después podían llegar al otro lado? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sabemos que Pablo de alguna forma hizo caso a esto. A lo mejor no le quedó otra porque dice que el Espíritu se lo impidió. Nosotros muchas veces interpretamos cuando algo bueno nos es impedido que eso es porque el diablo no nos deja, o porque no tenemos fe, o porque no entendemos cómo son las cosas, o porque no pusimos suficiente garra o energía o lo que fuera. Sin embargo, ahí dice que el Espíritu le impidió. No es por debilidades de Pablo, no es por falta de fe de Pablo, no es por falta de visión de Pablo, es porque Dios se lo impidió. Y le dijo, ahora no, ahora no. Y es interesante ver que Dios le dice ahora no y se lo impide dos veces, y recién después viene la visión del hombre de Macedonia. Lo que nos muestra cómo Dios estaba tratando allí con Pablo y con su equipo. Porque Dios podría haberle dicho con esta visión antes de salir del viaje, ¿no? Pablo está orando, Señor, ¿dónde querés que vaya a anunciar tu palabra? A Macedonia. Ah, qué bueno, y iba directo a Macedonia, lo hubiera hecho. Sin embargo, por alguna razón Dios permite todo este rodeo allí, que hizo que caminaran un montón de más, que se desviaran, que tuvieran que navegar donde no pensaban ir y demás. Pero Dios tenía propósitos allí. Dios tenía propósitos. Y estaba trabajando, no solamente con la gente que iba a llegar al destino, sino que estaba trabajando con Pablo. Y estaba trabajando con su equipo. Muchas veces queremos todos los detalles de las cosas antes de empezar. Señor, decime todo como es y yo firmo. Y Dios nos manda a salir y hacer, como hizo con Abraham. Dejá a Ur y andá donde yo te voy a mostrar. Ya te voy a mostrar, ¿no? Dios trabaja con nosotros y con el tiempo. Y quizás de lo más difícil es esperar. Lo más difícil que nos toca es cuando se nos dice, ahora no, después. ¿Cuándo después? Ah, no sé, después. Después. Versículo 9. Dice el versículo 9: durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Yo me imagino a Pablo diciendo: ¿y ahora viene esta visión? ¿No? ¿Por qué no? Dios no me envió esta visión antes. Sin embargo, llega en ese momento: pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que ahí entendieron por qué se desviaron, llegaron a Troas, toman un barco, dos días de viaje, llegan, hacen unos kilómetros hacia adentro y llegan a la ciudad de Filipos, una ciudad muy importante, como acabamos de leer allí, una colonia romana. Una colonia romana era un pedazo de Roma puesto en alguna parte del imperio en el extranjero. ¿Sí? Tenían allí los ciudadanos romanos con derechos romanos y un montón de cosas que hacían del lugar un lugar importante. Tampoco era cualquier ciudad, era una ciudad que había fundado el padre de Alejandro Magno, así que era una ciudad con historia, una ciudad con trayectoria, que en algún momento había sido rica por una mina de oro que había allí, pero que ya se había agotado. Así que la ciudad estaba un poquito más para abajo, pero sin embargo era una ciudad importante. Y Pablo llega y anuncia el Evangelio. Pero no le es fácil, porque anuncia el Evangelio allí en esa ciudad importante de Macedonia y va preso. Y ahí él podría haber pensado, ¿y esto de la visión de Macedonia? Si yo quería ir a Éfeso y ahora estoy acá, hablo un poco del Evangelio y voy preso. Sale de allí y se va a Tesalónica. Y lo sacan corriendo de Tesalónica. Anuncia el Evangelio, algunos creen, pero los persiguen los judíos. Y se va. Y se va de Tesalónica y llega a Berea. Y mucha gente conoce al Señor. Y se pone contento. Pero no le dura mucho la alegría, porque enseguida los de Tesalónica se enteran de que él está en Berea y lo vienen a perseguir y también se tiene que ir. Y se va a Atenas. Y en Atenas nadie le da mucha importancia a lo que él dice. Así que se va a Corinto y se encuentra con un nivel de pecado de toda la gente impresionante, ¿no? Basta leer 1 y 2 Corintios para entender lo que pasaba allí en esa ciudad. Tanto que se queda ahí como un año y medio, hablando, enseñando, predicando. Cuando se va de allí, un año y medio que estuvo enseñando y predicando y todo, tiene que escribir después las cartas. Y uno ve las cartas y dice, ¿y qué entendió la gente que estaba allí un año y medio? Si pasaban cosas, pero que si ni se nos ocurre que pasen. Lean después 1 y 2 Corintios, revísenlas y vean lo que pasa allí. Pero Dios tenía propósito para esta gente. Dios tenía propósito. Dios tenía propósito. Después de esto, va para Éfeso. Después de esto. Pero pasan casi 2 años allí. Más de 1 año y medio. Casi 2 años, dando vueltas, anunciando el Evangelio y demás. Pero gracias a eso, hubo bendición para esa gente y hubo bendición para nosotros hoy. Porque ¿quién no ha sido bendecido por Dios leyendo Filipenses? Filipenses se escribió porque Dios mandó a Pablo a Filipos y después lo inspiró en otro momento a que escribiera Filipenses. 1 y 2 Tesalonicenses se escribieron por esa gente allí de Macedonia, de Tesalónica. Y Pablo les escribió después para fortalecer a esas iglesias. Y nosotros hemos sido animados y fortalecidos y exhortados por esas cartas. Así que la bendición no fue solamente para esa gente en ese momento puntual, sino que trasciende los tiempos. 2000 años después, nosotros somos bendecidos por esa cosa que a Dios se le ocurrió. No, no vayas a Éfeso. Te voy a llevar primero para otro lado. Y se lo impidió. Finalmente llega a Éfeso, después de tantas vueltas. Hechos 18 nos habla del ministerio de Pablo en Éfeso. Estuvo ahí, algunos piensan que no menos de 27 meses, y más de 2 años allí. ¿Sí? Desde Éfeso se piensa que escribió algunas cartas, puede ser que sí, puede ser que no, nadie se pone de acuerdo de dónde se escribieron las cosas. Pero 1 Corintios, 2 Corintios, Filipenses, Filemón, algunos dicen que Gálatas, se escribieron desde allí. Desde allí hubo gente que salió y fundó iglesias. Allí se generó una iglesia floreciente. Y uno dice, ¿no se podía haber hecho todo esto de entrada si Pablo seguía caminando? Y no sabemos. Tal vez no. Tal vez esa gente todavía no estaba preparada. Tal vez hay condiciones que uno ignora de la sociedad en aquel momento que hacían que era mejor que Pablo fuera más adelante. Hay cosas que no sabemos, pero que sí sabe el Dios de la iglesia, que dice dónde y cuándo y hasta dónde, y que dice que primero y que no, y que un día te lleva para Macedonia y después, cuando Él quiere, te vuelve a llevar para Éfeso, que es donde vos querías ir. Y estas cosas nos tienen que hacer pensar a nosotros como iglesia, de que más allá de nuestras intenciones, que más allá de nuestro conocimiento, que más allá de nuestras oraciones, que más allá de nuestros pensamientos de qué es mejor, que más allá de las ideas brillantes que podamos tener o no, hay un Dios que es el Dios de la Iglesia. Y es el Dios que traza el curso de su Iglesia en esta tierra. De esta congregación, pero de toda su Iglesia también. Pero también pensémoslo como familia. En aquellas cosas que Dios va marcando y haciendo en nosotros. En aquellas cosas que Dios te dice, ahora no, pero no es nunca. A Pablo no le dijo, nunca vas a ir a Asia. No. Tampoco pasó que Pablo dijo, bueno, nos impide ir a Asia, volvamos. ¿No? Podía haber hecho eso, Pablo. Haber vuelto con la cabeza baja y decir, bueno, Dios nos impidió, así que hermanos, no sabemos, nos impidió, no hagamos más misión. No, no, dijo, acá no, se fue para el norte, al norte no. Y viene después la revelación para que vaya más al oeste. La iglesia es una iglesia en misión. Y la familia es una familia también en misión, una familia dinámica. Dios quiere hacer cosas en tu familia. Algunas cosas quizás no sea el momento, pero Dios quiere hacer cosas buenas en tu familia. Dios es el Dios de la iglesia. Es el Dios no solo de la congregación, es el Dios de nuestras vidas. Y Él tiene cosas pensadas desde hace mucho tiempo para vos y para mí. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque no estamos a la deriva, ni siquiera estamos a merced de nuestros pensamientos, ideas y cosas brillantes que se nos ocurren, sino que estamos frente a vos. Y te damos gracias, gracias porque vos te metés en nuestra historia, te metés en nuestra vida, te metés en nuestra congregación, y a veces nos dejás hacer cosas y a veces no, y vos tenés tus propósitos. Señor, gracias porque no te cansás de nuestros argumentos y explicaciones y cosas para que las cosas se hagan como nosotros queremos, sino que vos, que sabés más, dirigís a tu iglesia. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos a escucharte. Y te entendamos o no, ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a confiar en que vos sabés qué es lo mejor. Aun cuando hay cosas que a veces nos parecen que no puede ser así, pero que confiemos en vos. Que seamos capaces de confiar en que vos sabés. Señor, cuando nos toca esperar, ayúdanos a aprender a esperar. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de la guía de tu Espíritu para no caer en la desesperación ansiosa de Moisés y terminar peleándonos con nadie. Señor, ayúdanos a ser seguidores sensibles a tu voz, capaces de esperar lo que haya que esperar. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén.